¿Cómo le va? Buen día.
Hola Javier, buen día. Muchas gracias por el llamado.
Vos sabés que
a las órdenes.
Justo con el equipo de producción estábamos acordando, bueno, vamos a iniciar un poco una serie de charlas con los candidatos a ministro de corte y ya te llamo, así que luego Alejandro, doctor.
Sí, así mismo. Muchas gracias por el privilegio. Sí.
Bueno, ¿y cómo está en este proceso en que, bueno, cuesta mucho ingresar a una terna, doctor? En primer término.
Sí, exactamente. Claro que sí que cuesta, porque primero está la primera etapa, que son los méritos académicos, digamos. Después está la segunda etapa, que se trata de la honorabilidad y la exposición ante el Consejo. Y la última, que es la decisión de los miembros del Consejo, quienes evalúan y creen que cuál de los 10 o 12 candidatos que están ahí en primeros lugares pueden ser merecedores de tal cargo, ¿verdad? Y finalmente constituyen la terna. Y bueno, por eso que digo yo que es una distinción, porque para mí no es nueva, es la tercera vez que estoy en una terna para ser ministro de la Corte.
Uh-huh. ¿Y quién es Linneo Isfrán, por ejemplo? ¿Qué nos puede contar? O sea, no a mí, sino a la gente, doctor.
Exactamente. Es un jurista que busca siempre trabajar en pro del mejoramiento de la justicia, ¿verdad? Y a nivel personal, digamos, familiar, estoy casado hace 39 años con Cintia Baerken. Tengo 4 hijos, 3 nietos, y me dediqué siempre a la docencia desde hace 30 años y a la justicia hace 36 años que estoy aquí. Uh-huh. En breve síntesis, soy yo.
¿Dónde estudió Derecho, doctor?
Yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.
Ajá. ¿Y su doctorado en qué se basó, doctor?
En los efectos interpartes y erga omnes de la acción de inconstitucionalidad.
Espera, que en lenguaje común, explícanos un poco, doctor, qué significa eso.
Bueno, sí. Brevemente, nomás, porque si no...
Claro, sí, en líneas generales.
Así como está diseñado hoy la acción de inconstitucionalidad, cuando a vos te afecta una ley que decís que es que fue dictada en contra de los mandatos de la Constitución, tenés que plantear la llamada acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y si sale favorable a vos, solamente esa ley es inconstitucional para vos, no para el resto de la sociedad. Entonces eso me llamó la atención y yo sugiero en mi trabajo como alternativa darle efectos erga omnes, es decir, para todos. Si vos planteas esa acción, me beneficia a mí y a toda la ciudadanía, porque ello lleva a que todos los ciudadanos o todas las asociaciones o sindicatos tienen que plantear finalmente acciones de inconstitucionalidad, y eso produce una cantidad innecesaria de expedientes. O sea que con uno solo se puede solucionar todo. Sin embargo, para que se solucione para todo, estamos hablando, hay veces que se presentan como 50 personas o 50 asociaciones, lo cual hace que la justicia otra vez finalmente funcione un poco reina y se retarde todo, ¿verdad? Porque no pueden ir variando según la presentación. O claro, es inconstitucional la ley o no es, así de simple, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, ¿tiene inclusive libros trabajados usted y publicados?
Sí, yo tengo 4 libros escritos. Sí. Uno se trata de sobre derecho constitucional, su evolución histórica en el Paraguay. Después hice un escrito que le denominé Manual de Derecho de Familia. Tengo otro libro que se llama Derechos Humanos y Derechos Humanitarios. Y un cuarto libro que se llama Derechos Reales y Derechos Reales.
¿Ese derecho de familia, en esencia, por ejemplo, de qué trata, doctor?
Es la segunda parte del Código del Derecho Civil, parte general, ¿verdad? Que incluye personas, y el segundo capítulo es familia, que habla todo lo relativo a matrimonio, disolución de sociedad de hecho, divorcio, los regímenes matrimoniales que existen en nuestra sociedad, la separación de bienes, todos los regímenes que se tienen ahí, y más temas como la patria potestad, la adopción, etcétera, etcétera.
Doctor, algunos dicen que el divorcio se debería simplificar en trámites, inclusive hasta en otras instancias. ¿Qué piensa usted al respecto?
Yo creo que está simplificado ya eso. Está la antes está el divorcio por mutuo acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Que es simple, se hace una audiencia y se declara el divorcio. Pero controvertido, obviamente, no podemos ya simplificar porque se tienen que cumplir los plazos que establecen el Código Procesal, ¿verdad? Uh-huh. Para esta clase de juicio.
Claro.
Pero en todos los casos sí. Y también lo que ahora había en el Código Civil se establecía que el divorcio por mutuo consentimiento solamente se podía plantear después de transcurrido 3 años, ¿verdad? Pero sí. Está una ley que la denominan la ley Tuma, que se hace que hoy te casas y mañana puedes presentar ya tu divorcio por mutuo consentimiento sin ningún hijo. Ya no existe más ese plazo de 3 años.
Imagínate lo que, digamos, que te obliguen a convivir 3 años con alguien, o que estés ligado 3 años a alguien cuando ya no existe.
No quiero que sentirme así. Pero que estés atado al matrimonio, sí. O sea, claro. era lo que establecía el código, pero ya fue modificado eso.
Simplemente para el debate, inclusive algunos decían, no, ante una escribanía nomás luego se tiene que hacer, decían, leía que en algún momento decían algunos abogados.
Eso sería ideal, ¿verdad? Sería ideal porque yo estoy precisamente por sacar las controversias que no son controversias en realidad del ámbito jurisdiccional. Hay que tratar de simplificar, inclusive. Creo que no estoy muy bien informado, pero tengo algún conocimiento de que en el Uruguay las sucesiones inclusive se tramitan ante el escribano público nomás, ¿verdad? Con lo cual también se sacaría un volumen muy importante de expedientes a la decisión del juez, ¿verdad? Porque todo trámite judicial tiene que cumplirse los plazos. Ese es lastimosamente el tema.
Uh-huh. Doctor, y con respecto a la protección de bienes de dentro de una disolución conyugal, ¿hay alguna cuestión que usted considera que hay que actualizarnos a los tiempos modernos?
Y no, porque ahí los bienes, cuando si son de una sociedad conyugal, ¿verdad?, que no existe separación de bienes, se tiene que presentar a la consideración de las partes. Y cuando hay dinero en juego, vos sabes más que nadie que siempre hay algunas diferencias, ¿verdad? Y nunca queremos perder. Y no, aunque te quieran sacar 10.000 guaraníes de más, vos ya te opones, ¿verdad? Entonces, no encuentro yo una solución a esa controversia. De decirle, por ejemplo, no reclames ese 10.000 guaraníes porque es muy poco. La ley no puede distinguir esas situaciones. Por lo tanto, debe ceñirse a lo que dice la ley y nada más que la ley. Uh-huh. Y bueno, y la realmente se hace en la sociedad conyugal en base a los títulos que se presentan, a las acciones que se presentan, y ahí se produce la división, ¿verdad? No le veo otra solución por el momento, ni conozco que en otros países hayan encontrado una solución que no sea esta.
Doctor, cuando hablamos, supongamos Juana y José viven juntos hace 10 años. Ellos ya prácticamente ante la ley tienen derechos sobre los bienes de igual condiciones, ¿verdad?
No, a partir de los 4 años.
No, por eso le decía, Juan y José viven juntos hace 10 años.
Cuatro años es sociedad de hecho.
No,
de
yo le estoy dando un ejemplo nomás, doctor. Si Juan y José viven hace 10 años juntos, es porque ya tienen derecho en iguales condiciones sobre los bienes que ganaron.
Así mismo, desde los 4 años.
Desde los 4 años, sencillamente. Así que, Lucas, Ale, tengan en cuenta, sus parejas tienen derecho hasta sobre su pensamiento, ¿verdad, doctor?
Así mismo, sí. Está bueno, atado al pensamiento.
Al cabo de 10 años, ellos deciden dar por terminada la relación y obviamente... puede ser de común acuerdo. Quédate vos con la casa del barrio San Pablo y vos quédate con la casa de barrio Sajonia y ya estamos. Sí. Un ejemplo.
Sí, sí. Así mismo.
¿Usted considera que si en realidad en vez de la pareja de Juana y José hubieran sido Juan y José, sí, deberían tener derechos civiles sobre bienes que hayan obtenido después de 10 años de haber vivido juntos?
Según la Constitución paraguaya, ¿verdad?, el artículo 49 dice que solamente se forma una sociedad, la unión forma una sociedad conyugal, la unión de un varón y una mujer. Solamente, no lo digo yo ni no pienso yo, dice la Constitución. Por lo tanto, hasta que no se cambie ese artículo de la Constitución, no les asiste ningún derecho por el momento.
No voy a entrar en debate en cuestiones de sentimientos, de adopción y de que tienen que ir o no con un anillo ni nada, sino le voy a plantear desde el punto de vista de los derechos civiles sobre la propiedad y sobre las ganancias y sobre los derechos monetarios, económicos y lo que sea, ¿verdad? ¿Usted cree que se debe garantizar la igualdad ante la ley cuando se tratan personas del mismo sexo, con respecto a estas cuestiones que estamos hablando?
Claro, yo creo que sí, como hay ese impedimento constitucional, ¿verdad?, yo creo que lo más saludable y más positivo sería que si existen estas personas que viven de personas del mismo sexo, hagan una especie de contrato, ¿verdad?, porque que es lo que le va a garantizar, donde se establezca que si compran una casa juntos, la mitad le pertenece a uno y la mitad le pertenece al otro. Porque si es legalmente, digamos, sale el título a uno solo de ellos, obviamente el otro no va a tener derechos. Así como está hoy establecida la ley.
¿Pero se puede validar eventualmente si existe en forma paralela un contrato?
Si existe contrato, sí. Los contratos están utilizado, ¿verdad? Y por eso es la única vía que yo veo para garantizar los derechos en partes iguales, es por la vía del contrato que se establezca. Por escritura pública no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, evitamos cualquier tipo de discusión. Lo que es mío y tuyo en condominio, sigue siendo mío y tuyo en condominio, pase lo que pase, ¿entendés?
O sea que, supongamos que nunca existió y a los 10 años... una cuenta que se había abierto juntos, pero está a nombre de uno nomás, pero el otro puso plata también y demás, y al cabo de 10 años se separan, la plata es para la persona cuyo nombre está, el otro no tiene derechos ante
la ley. A sí mismo.
¿Le parece justo eso?
Y no sé si será justo, pero es lo que dice la ley, ¿verdad? ¿Cómo va a reclamar que yo te devuelva un dinero si yo no sé si vos pusiste o no el dinero? Tiene que costar eso, tienen que hacer cuenta conjunta por eso, ¿verdad? Ahí no va a haber ninguna duda. Yo no hablo de la justicia, no, porque yo pues
entonces del mismo modo deberían
la ley.
Entonces deberían del mismo modo obrar siempre todas las parejas de diferentes sexos.
Sí, también.
Entonces no hay necesidad de que exista una justicia ante la que vayamos a dirimir la separación.
Y eso es lo que yo digo que se debería de buscar, ¿no? Que se hagan todo por contrato para que todas las diferencias no lleguen a los tribunales. Estamos abarrotados de expedientes y hay veces que son significativas las sumas, pero hay veces que no amerita ser tratado por la justicia y que dure tanto tiempo un juicio en ese sentido.
Estoy teniendo dudas con respecto a su criterio y le voy a plantear directamente,
¿qué
doctor?
Criterio?
En otros términos, usted no está de acuerdo, no solamente porque la legislación impide, sino que no está de acuerdo con que personas del mismo sexo tengan derechos civiles.
¿Cómo derechos civiles?
No
Yo
sé.
Creo que tienen todos los derechos civiles, habidos por haber, tienen derechos civiles.
No, a ver, sí, no, yo sé que todos tenemos derechos, pero reconocimiento sí. Como ante la ley, como parejas, digo.
Ah, no, pero la ley pues le impide.
Por eso le acabo de decir, mucho más allá que la ley impide. Y supongamos que usted estaría de acuerdo con modificar la Constitución y permitir esto.
Claro, claro que sí, que se modifique. Y ahí yo tengo que ser respetuoso de la Constitución y modificar la Constitución. Porque yo no me puedo salir del marco de la ley.
No, eso nadie discute. No le voy a pedir jamás, no podría hacerle una llamada, doctor, para que usted emita un fallo en contra de lo que diga la ley.
Claro, por eso, sí. Por eso es que estas cosas, estos temas, son muy vidriosos, digamos, porque como la Constitución no está modificada, entonces los cuestionamientos deben plantearse eventualmente cuando se trate la modificación de la Constitución, ¿verdad? Donde se establezcan claramente todos estos derechos que puedan ser justos. Pero mientras no esté previsto en la ley, no hay, creo que, mucho que discutir, ¿verdad? Porque la ley impide que uno aplique tal o cual cosa. No, porque la ley pues no se aplica por sentimiento o por amor, se aplica porque tal cual el texto de la ley. Eso es lo que nosotros enseñamos y hemos recibido esa enseñanza. Eso se llama la hermenéutica de la ley, ¿verdad? La interpretación de la ley. Y ahí se aplica la ley. No hay otra forma.
Claro.
Mientras la ley no lo diga, no hay forma de discutir. No podemos discutir supuestos, ¿verdad? Yo quiero discutir siempre sobre realidades, no supuestos.
Claro. Doctor, ¿qué piensa con respecto a las tierras, sobre todo las tierras productivas? Las tierras productivas de este país, ¿se debe garantizar para quien simplemente la tiene o hay que adecuar las normativas para quien la produce?
Y yo creo que un déficit, creo que es la pero realmente ese tema nunca fue motivo de mucho análisis de mi parte, ¿verdad? Porque estoy más involucrado en las cuestiones jurídicas, pero eso se trataría de una cuestión social, más o menos, que se hablaría de darle tierra al que no tiene, ¿verdad? Supongo que esa hacia ahí apunta la pregunta.
Sí, también. ¿El valor social de la tierra o el valor de la titularidad? ¿Cómo usted cree que...?
Yo creo que la Constitución garantiza que todos debemos tener tierra, ¿verdad? Y bueno, son políticas de gobierno que no incumben al Poder Judicial, creo yo, ¿verdad? Más bien incumbe al Poder Ejecutivo. Y como yo no soy ni legislador ni represento al Poder Ejecutivo, entonces, con sinceridad te digo, nunca me detuve a analizar si la política, esa política está bien encaminada o mal encaminada, pero así como un ciudadano común te diría que yo veo que hay un déficit porque hay muchos reclamos en ese sentido y hay que atender los reclamos que hace esa gente que pide un pedazo de tierra para trabajar, ¿verdad? Yo estoy por darle a ellos, si yo...
Mire, usted va a ser alto magistrado, una de las instancias más altas dentro del Poder Judicial. A lo que me refiero es acceder un poco a su pensamiento y criterio con respecto al latifundio, por ejemplo.
Ah, sí. Pero adelantar también una opinión sería una preopinión, ¿verdad? Por eso que muchas veces nosotros tenemos, los jueces tenemos que ser cautos en ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Y yo trato de... porque los expedientes finalmente se tratan cuestiones puntuales, ¿verdad? No supuestos.
Bueno, entonces Entonces muchas no le voy veces... a poder preguntar más nada, doctor.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Porque sí. Va a ser una preopinión.
Y lo que puede ser preopinión, sí. Yo me reservaría mi opinión, ¿verdad? Para el caso, porque como te vuelvo a repetir, se tratan cuestiones puntuales. Tú sabes que muchas veces uno tiene todo el derecho del mundo y por culpa de que el abogado llegó mal, uno pierde el juicio. Y es una lástima eso que ocurra, ¿verdad? Por eso es que me resulta tan difícil contestar así sobre supuestos que yo no tengo a la vista.
Pero la preopinión, ¿verdad? Yo tengo entendido que es expedirse sobre un caso particular.
Y, y uno en particular que puede producirse en el futuro también.
Yo no le estoy preguntando por el caso particular de un encausado.
Okay. No te digo que encausado. Cualquier tema social. Cualquier tema social que finalmente, en caso de llegar a mi decisión, o me tengo que apartar o me van a recusar por haber emitido ya una preopinión.
Uh-huh. ¿Qué piensa usted de aquellos ministros de corte que en algún momento se apartaron de entender en el caso Curuguatú, cuando había llegado a las instancias de la corte para hacer la revisión y que finalmente por esas cadenas de inhibiciones tuvieron que integrar con camaristas?
Y esa es una cuestión, creo yo, particular. Yo también cuando creo que no voy a dictar una sentencia que sea imparcial, me suelo apartar, ¿verdad? Porque es una cuestión personal y yo en puridad no te podría decir el por qué se apartaron esos ministros de la corte. No sé ni quiénes fueron los que soy con... Viste que yo estoy en el tribunal de apelación y muy poco o nada conozco lo que ocurre en la corte, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo puedo hablar por mí. Yo siempre actúo de frente, con transparencia, y si voy a tener un interés, entonces yo me aparto. No quiero que esté en juego mi nombre como que sería que soy un juez parcialista o un corrupto. No, prefiero apartarme y quedarme tranquilo. Y como te digo, yo siempre duermo tranquilo y estoy tranquilo con mi conciencia de que siempre hice justicia. Nada más que sostengo siempre a la justicia.
¿Sabes que los periodistas y los magistrados tenemos algo en común?
¿Cuál es?
El tema de los intereses. ¿Por qué? Porque un periodista, sobre todo, en esencia, no tiene intereses. Habla, debate y opina inclusive sobre absolutamente todos los temas. No debe tener siquiera intereses, a menos que sean... expedirse sobre cuestiones constitucionales y de derechos humanos, un criterio particular mío. Los magistrados también deberían ser así, o si no, no tendríamos magistrados.
Por supuesto. Yo por eso te digo que yo actúo siempre así. No tengo ningún interés en ningún pleito, ¿verdad?
Entonces no habría necesidad de inhibirse.
Ah, no, Juan. Pero imagínate que venga una cuestión donde un abogado me haya calumniado. ¿Te parece vos que yo no voy a tener necesidad de inhibirme?
No, esa es una cosa. Es muy diferente.
Y esos casos extremos es el que yo utilizo.
Esa es una cuestión muy diferente, extremos. ¿Verdad? Esa es una, porque afecta directamente ya a su persona, no como profesional, directamente como magistrado, sino ya una cuestión personal.
Yo nunca me inhibo. Te cuento que yo soy de los jueces que nunca me inhibo.
¿Qué fue lo más, no sé si difícil o complicado, pero en lo que demandó para usted como magistrado mayor detenimiento? ¿En qué causa, por ejemplo, doctor?
Y todas son difíciles para mí, porque viste que nosotros tenemos que ser justos. Y entonces, por el expediente más pequeño, y ese que es el expediente más complicado. No hay necesidad de que sea tan grande el caso. Pero siempre hay controversias y hay veces que hay dudas, porque eso es lo que tiene el Código Civil, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de que tengamos que razonar mucho para ver si cuál de las dos posiciones es la que corresponde. Y entonces siempre son cuestiones puntuales donde se debaten cuestiones que hacen a los intereses de las partes, y nosotros no tenemos ningún interés, o sea que tenemos que aplicar la ley e interpretar la ley razonablemente. Y luego, por eso te digo, para mí todos los expedientes son complicados. No tengo inmediato porque...
¿Nadie te robó el sueño, doctor?
No, nadie, nunca. Nadie.
Ni nadie. Tampoco cuando Cartes vetó su nombre.
No. Eso es una coyuntura política, Javier. No hay por qué. Si hubiera dicho le veto a Infran porque es un sinvergüenza, a lo mejor me iba a afectar porque no lo soy. Pero no dijo nada. Así que no tengo ningún problema. Yo sé que cuando participas de un concurso se puede dar o no se puede dar, ¿verdad? Y bueno, en esa ocasión no se dio y ¿qué le vamos a hacer, Javier? No. Sigo trabajando, yo te vuelvo a repetir, soy magistrado con inamovilidad hasta los 75 años, tengo 66, así que si en esta ocasión tampoco salgo electo, no pasa nada, sigo en mi mismo puesto de trabajo.
El senador Sergio Godoy era asesor jurídico de presidencia cuando el presidente Cartes denegó el acuerdo constitucional sobre su nombre, y él fue el que tuvo que salir a anunciar esto. Es decir, hoy...
Recuerdo.
Hoy se va a encontrar con el senador, o se tuvo que haber encontrado con el senador Sergio Godoy después de esto, doctor.
Me tengo que encontrar, creo que en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí.
Que fue ayer, pero que no estuvo nadie.
Sí, que no hubo quórum. Sí, no hubo quórum.
¿Cómo tomó así esto, mismo, doctor?
Y con tranquilidad, con naturalidad. Yo no sé. A mí me convocaron y yo concurrí, Javier. Yo no incumplí con el llamado, ¿verdad? Ahora que ellos no hayan estado, no sé por qué circunstancias, y bueno, estoy a la expectativa de que me vuelvan a convocar.
Uh-huh. Doctor, hay una cuestión, le voy a plantear un caso particular, pero sí, va a reflejar un poco con respecto al servicio de justicia. Yo le decía en estos días al doctor Fretes cuando iba a la circunscripción de San Pedro, después de esto que ocurrió en la penitenciaría de local, en la que 10 personas murieron, 5 fueron decapitadas, 3 murieron calcinadas, otras 2 murieron como consecuencia de ataque físico.
Sí, escuché que tal cosa ocurrió, sí.
Y le decía tanto al ministro Fretes como al director de institutos penales, acá hay que tener bien en claro algo. ¿Quiénes son responsables de que esos 2 grupos peligrosos delincuentes hayan sido llevados a una penitenciaría donde no hay seguridad? 13 guardias nomás tienen. Si son responsabilidades administrativas a través de medidas administrativas o responsabilidad a través de medidas judiciales. ¿Cómo controlamos ese tipo de cosas, doctor, desde la Corte?
Y la Corte tiene facultades de superintendencia solamente a los jueces, ¿verdad? Pero eso creo que se trata de una cuestión, según lo entiendo, yo no estudié mucho en puridad, se trata de una cuestión que hace al Ministerio de Justicia de tener cárceles seguras y que existan. ¿Vos me dijiste que habían 13 guardias nomás?
13 nomás, 8 nombrados.
Yo si fuera ministro de justicia no tendría 13 guardias nomás, pero no soy, pues. Y hay que coordinar ideas. Si yo estuviera en la Corte, me reuniría con el ministro y tomaríamos las medidas para que esa situación que ocurrió no vuelva a ocurrir. Porque viste que nosotros actuamos siempre en base a hechos que se consuman. Entonces, desde ahí recién empezamos a actuar. Lo ideal sería prever ya que no ocurra eso. Por eso esa es mi idea, ¿verdad? Tratar de coordinar ya políticas, pero bien definidas, para que las cárceles realmente tengan seguridad y que no suceda más todos esos desmanes que ocurrieron, que para mí son lamentables, muy lamentables.
Sí, ahí tiene mucho que ver el proceso de ejecución penal, doctor.
Sí, claro que sí, tiene que ver mucho. Sí, uh-huh. Eso también.
¿Y el acceso de justicia para el más pobre, para el vulnerable?
Ay, no me toque ese tema, que es mi tema de exposición que yo hice ante el Consejo de la Magistratura. Yo estoy en pro de darle a las personas en estado de vulnerabilidad una justicia realmente justa. Y ellos recurren, Javier, uh-huh, a los juzgados de paz.
Sí.
Y nosotros tenemos 9 juzgados de paz en la capital y 29 en el, no, y 20 en el, sí, departamento central, donde hay mayor cantidad de población. Uh-huh. Y ahí ellos litigan, Javier. Para mí es una preocupación terrible, porque litigan a través de defensores y no tienen, pues, posibilidad económica de litigar. Y no le pone un abogadito medianamente preparado y ya esas personas en estado de vulnerabilidad son tenidas en cuenta.
Se abusan sus derechos.
Sus procesos, no se les reconocen sus derechos legítimos. Entonces yo estoy por los medios alternativos, que no lleguen ya a esa instancia. Porque ahí se tramitan, Javier, uh-huh, en cada juzgado de paz, estamos hablando de un volumen de 6.000 a 8.000 expedientes por año. ¿Y qué juez puede dictar una sentencia justa en un caso tan breve? ¿Qué ser humano? Ni trabajando las 24 horas del día. No lo va a hacer. Entonces, potenciar los medios alternativos, llámese mediación, arbitraje, facilitadores, agotar todos los medios para que se solucionen esos pequeños problemas que tienen esta gente de escasos recursos y no lleguen al ámbito jurisdiccional. Entonces, esa sería, si yo llego, ¿verdad?, potenciar esos medios alternativos y tratar. Yo sé que tenemos una cultura litigiosa. Yo cualquier cosa, y te voy a querer demandar a vos, Javier. No me importa, yo me pedí perdón, lo mismo nomás yo te quiero demandar, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de erradicar esa cultura litigiosa que tenemos y llegar a los medios alternativos y solucionar nuestro problema antes de entrar en los tribunales, que por otro lado les va a llevar 2, 3, 4, 5 años, qué sé yo, para resolver después finalmente, encima todo mal llevado a su juicio. Por lo que te digo, potenciar los medios alternativos para que las personas en estado de vulnerabilidad no padezcan la injusticia.
No vayan a litigio cuando se puede ir a mediación, en otros términos.
Claro, por supuesto, Javier. Sí, tenemos que potenciar eso.
Uh-huh. Doctor, qué gusto hablar con usted, porque conocemos un poco más de su pensamiento. Para finalizar nada más, con respecto a los derechos del trabajador, esta es una legislación que protege al trabajador, eso es categórico, ¿verdad? Por los derechos, por una cuestión de... El empleador siempre va a tener mejores condiciones, pero este es un país en el que no solamente en instancias administrativas, sino judiciales, en las que se litiga de igual a igual.
¿Cuál es la pregunta, Javier?
¿Usted cree que nuestro código laboral debe sufrir algunas modificaciones para mayores protecciones con respecto a la estabilidad, por ejemplo?
Sí, yo estoy, claro que sí. Todo lo que sea para proteger al trabajador, yo estoy. Yo creo que es un factor determinante que el trabajador trabaje en forma tranquila y con con todos los derechos que le asiste.
¿Qué debemos modificar en el código para eso?
Y lo primero de todo es adquirir estabilidad un poco antes que los 10 años, ¿verdad? Eso es lo que se así rápidamente le digo, porque como no estuve analizando en prioridad, pero podría ser. Yo, en caso de llegar a ser ministro de la Corte, desde luego, me propuse analizar todos los códigos, ya sea de fondo y de forma, porque hay una facultad que se le otorga a la Corte Suprema de Justicia, en el artículo 201, creo que es, si no recuerdo mal, que dice que la Corte presentará proyectos de leyes que hagan al mejoramiento de la justicia.
Sí, dice.
Entonces, primero tiene que hacer un análisis, y de acuerdo a las falencias, entonces proponer modificaciones a las leyes. Y en ese aspecto, si corresponde la modificación del Código Laboral, claro que yo lo haría en pro del trabajador, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente, porque nosotros necesitamos que el trabajador tenga estabilidad y trabaje tranquilo, ¿verdad? Porque atrás de él, acuérdate que tenemos una familia, hijos, y no podemos estar con los derechos a medias. O tenemos derecho o no tenemos derecho. Ese es mi pensamiento. Y por lo tanto, sí, estaría por cualquier modificación que haga en favor del trabajador.
Doctor, usted dice que antes de los 10 años se adquiera la estabilidad. Es razón de análisis. Sí. Los años, pero ese es su criterio. Le planteo lo que en contrapartida ocurre. Hoy día, aún así haya cumplido los 9 años, 6 meses, el trabajador, la empresa igual termina despidiéndolo, solo, o sea, diciéndole, no, hoy voy, a partir de hoy no entras más, se hace la denuncia en el Ministerio del Trabajo, van a juicio nomás, y va apretando al trabajador que al final de cuentas terminan negociando. No sé cuántos casos se dieron en que un trabajador gana el juicio y termina reincorporándose en la empresa.
Yo tampoco tengo ninguna estadística, pero esa es una realidad, Javier. Sí, yo conozco también.
Entonces, ocurre, entonces al final de cuentas, lo que nuestra legislación plantea con respecto a la estabilidad, a la protección de estabilidad, no existe. Sí, no se protege al final de cuentas a la estabilidad.
Y es ficticia, sí, una estabilidad ficticia. Sí, y claro, y es una realidad, ¿no? Yo también administro realidades, pero por eso tendríamos que ver la forma por ahí. Entonces cada 4 años van a tener que estar cambiando trabajadores y trabajadores buenos. No sé, creo que va a ser un poco más problemático para la patronal, pero no sé, hay que analizar, ¿verdad? Así fríamente no te podría decir que estoy en lo acertado o estoy en lo desacertado. Pero me gustaría analizar más puntillosamente este tema, porque hace a la parte social, que es muy importante dentro de una sociedad.
Doctor, que tenga buen día. Un gusto escucharle.
Igualmente, Javier. Muy amable conmigo.
Hasta pronto, hasta pronto.
Hasta pronto, Javier.
Linneo Isfran Saldívar.